Martí, siempre contigo. Expertos califican como crítica la situación de mantenimiento y reparaciones a viviendas de La Habana Vieja. Poblado en Pinar del Río completa más de 20 días sin electricidad tras el paso del huracán Ian. Cubanos afirman que en la isla falta de todo y que la situación está peor que en el periodo especial. Reporte de la organización Freedom House denuncia que autoridades cubanas y el monopolio de Texas comúnmente bloquean medios de comunicación opositores. Washington afirma que China presenta un desafío para los intereses nacionales de Estados Unidos en un futuro próximo. Ucrania alerta de una situación crítica tras bombardeos rusos sobre centrales eléctricas. Y casi 20 millones de personas padecen necesidades de salud, agua y saneamiento en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias desde el estudio. A mi ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que expertos consultados por Radio Martí apuntan al estado de la crisis que tiene la vivienda en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes, como consecuencia de un derrumbe en un edificio situado en la calle Sol entre Ejido y Villegas, en La Habana Vieja, falleció una niña de 5 años de edad. La capital cubana y especialmente los municipios del casco histórico, con alta densidad poblacional, tienen el fondo habitacional más deteriorado del país. Y sobre la crisis con la vivienda en La Habana, expertos en la temática califican de crítica la situación del mantenimiento y reparación de viviendas en el casco histórico de la capital cubana. Esto por falta de gestión y recursos, mientras que el gobierno sigue priorizando la construcción de hoteles para el turismo por medio de la Unión de Construcciones Militares, que opera bajo el mando del Grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA. El vicepresidente de la Cooperativa de Construcción, Pemencup, Antonio Fon Carreño, alerta que no hay recursos ni interés por parte del Estado para solucionar la crisis constructiva.
En La Habana la situación es muy difícil porque todos son edificaciones altas y muy antiguas. Tú no haces nada con reparar lo tuyo y si no se repara lo demás, es igual que si no hicieras nada. La bolsa de cemento doble está en 2,000 y pico pesos y una tira cabilla te puede costar 1,000 y pico, 2,000 pesos. La arena, la gravilla, la mano de obra, ni hablar de eso. La prioridad del gobierno es el turismo.
En La Habana Vieja y Centro Habana hay personas que llevan más de 20 años albergados en espera de solución, advierte el periodista independiente Vladimir Turró, que ha realizado múltiples trabajos con estos casos.
El tema Habana Vieja, Centro Habana, las situaciones de vivienda, los derrumbes, hay personas que tienen dictamen técnico de posible derrumbe de hace más de 20 años, que no quieren irse a un albergue. Siempre la prioridad va a ser el turismo, las construcciones hoteleras, que son las que le producen a ellos ganancias.
Rodolfo Gregory, constructor y maestro de obra, explica que ellos nada pueden hacer porque no hay recursos para trabajar.
La Habana se está cayendo a pedazos. La situación de la vivienda aquí está totalmente caótica. A empresas, esa es una cooperativa que han hecho los militares. Se están construyendo aquí hoteles, no están haciendo vivienda. Aquí la vivienda, la explicación que hay de que no hay material, de que no hay, que no hay, que no hay.
Muchos cuentapropistas en el sector de la construcción están paralizados y la prioridad del gobierno es obtener divisas, concluye el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta situación hace de que muchos de los gastos que origina el régimen vayan principalmente hacia el sector del turismo, donde está el emporio Gaesa, y no vaya necesariamente a la recuperación del fondo habitacional. El fondo habitacional de La Habana está colapsado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que desde el paso del huracán Ian por Cuba hace ya más de 20 días, 21 exactamente, se encuentran sin electricidad el poblado de Entroque de Herradura, en Consolación del Sur. Desde Pinar del Río, el opositor Eduardo Díaz Fleita así lo comunicó a través de Radio Martí.
Bueno, aquí en Consolación estamos fartos de corriente. Ahora hay un tractor por aquí que va a venir por aquí para la cuadra 20, para la calle 20, a ver si recogemos un poco de basura que hay aquí. Todavía falta la mitad de la basura de la calle principal esta para recoger, y la corriente brilla por su ausencia. Hay muy pocos carros trabajando en esta localidad. Los cables están en el piso ahí, los postes, todos los postes que están tumbados están en el piso. Apenas veo un carrito mover en lo que es esta localidad de Entronque Herradura. Viene trabajando muy lentamente, un carrito dos, no hay personal, parece, fue suficiente. Ahora mismo de mi casa aquí se miré para allá. Bueno, la gente cocinando con leña, con carbón, que pudo conseguirlo, porque usaba costar 800 y 900 pesos. Y todo el mundo cocinando con leña y que puede, que tenga un poquito de luz brillante que lo ha tenido ahí antes, buscando petróleo sin haberlo tampoco, para cocinar, como en el caso de mi mamá, que ahora voy yo para la vida que tengo ahorita, ahí sí le puedo arreglar el poquito que tiene, porque no hay fórmula que aprenda, porque el petróleo no es igual que el luz brillante, comprende. Bueno, muchos niños van a la escuela, otros no lo mandan, y así, y yo tengo entendido que aquí en mi pueblo la gente tiene que arreglársela como pueda. Hay, por ejemplo, un carrito, estaba trabajando aquí como a 2 kilómetros, con 2 o 3 hombres nada más, que dice que dijeron que aquí no venían venir los niños para acá, no habían, porque no habían de estar, porque no le daban comida, porque no le daban nada.
Y debido a los constantes apagones, los cubanos ponen en duda la utilidad de los electrodomésticos. La razón no la explica Ivette Pacheco.
Electrodomésticos distribuidos, muchos de ellos durante la anunciada revolución energética en Cuba, a partir de 2004, han dejado de funcionar a causa de los constantes apagones. Por otra parte, familias cubanas tienen que arreglárselas, cocinando con carbón por la falta de electricidad en sus hogares, lo que ya se hace habitual ante la crisis energética que vive el país. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, la activista Yaima Díaz comunicó a Radio Martí que desde hace 21 días tras el paso del huracán Ian, no tienen electricidad, un grave problema a la hora de cocinar los alimentos.
Porque entonces, otra cosa, tampoco el gobierno, por ejemplo, está vendiendo, digamos, para cocción, para la cocción de los alimentos, no vende absolutamente nada. No ha vendido queroseno, no ha vendido gas, no ha vendido carbón, no ha vendido absolutamente nada. Es todo, sálvese quien pueda.
Una de las acciones que contemplaba el proyecto de la revolución energética era el reemplazo de viejos refrigeradores por otros de mayor eficiencia. Precisamente, 2 de estos electrodomésticos dejaron de funcionar la pasada semana en la vivienda de la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH, quien reside en Guanabacoa, La Habana. Pineda salió a la calle con su refrigerador durante 2 días. Finalmente, el gobierno municipal le ofreció una solución provisional.
Me podían prestar uno de algún centro de trabajo hasta que el gobernador firme y dé la autorización si me dan el frío, ¿no?
También desde la localidad de Guanabo, en La Habana, la activista Marielena Mir Marrero nos explicaba que no hay solución viable para el arreglo de estos electrodomésticos que sufren averías por los constantes cortes de la electricidad.
No existe esta solución, el gobierno no la tiene, no te la da. Y las personas que se les rompe, por ejemplo, una olla arrocera, que además es la única que tienen, tienen que acudir a particulares con precios muy altos. No hay solución viable. Ellos quitan la electricidad. Ya llámesele disparo del circuito, ya llámesele avería. Afectan totalmente a todos los equipos electrodomésticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, bajo vigilancia policial se encuentra el opositor Kessel Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, quien realizó una protesta junto a su familia en La Habana tras varios días sin servicio eléctrico. Rodríguez, quien denunció haber sido golpeado por agentes de la policía durante la manifestación que tuvo lugar en Siboney, San Miguel del Padrón, el 30 de septiembre, así lo denunció a través de Radio Martí.
Ayer fui a casa de mi mamá, en mi calle de Mero, en calle 7, de Primero de San Francisco, y fui allá, y nos pasaron 15 minutos, que me pusieron una patrulla al frente de mi casa, y otra patrulla en la misma esquina de mi casa. Hicieron un intervalo de tiempo ahí, mirando para mi casa, y después cogieron y se retiraron. Yo cogí y ahí me fui para mi casa. Pero anoche mismo yo sentí carros afuera de mi casa y me levanté. Cuando me levanté, en la misma esquina aquí de mi casa, esta donde vivo yo, aquí en Siboney, había parqueado una patrulla que se corrió así para atrás así, y estaba ahí en la misma esquina de mi casa, aquí en San Francisco Pueblo. Eso fue como a las 3 de la mañana. Yo tengo la certeza que es por las razones de que como yo estuve en la protesta aquí en Siboney, se participé ese día junto con mi esposa, y la represión que en este momento se estaba usando conmigo es por esas mismas razones, por la protesta y por mi esposa también estuvo presente en la protesta, por el secuestro que hubo con mi hijastra, con Chabeli, y con mi nuero Iván. Y como son defensores de los derechos humanos, también viene con respecto a esta represión. Eso es una amenaza. Te estamos vigilando, te estamos controlando. Eso es lo que está sucediendo.
Además de esto, el desabastecimiento generalizado de productos básicos se acrecienta en Cuba, asimismo las protestas contra el régimen. Amplía José Luis Ramos.
Crece el descontento social en Cuba por la escasez de alimentos, medicinas, altos precios, los apagones, afirmó desde Artemisa Arelis Rodríguez Silva, coordinadora de la organización Cuba Independiente y Democrática.
La situación está crítica cada día más aquí en Cuba, crítica. Esto no hay quien pueda, esto está dificilísimo. Aquí a todo el mundo disgustado aquí en el pueblo de aquí, ¿no? Sino en el país completo. Cada día peor, demasiado, demasiado miseria. Yo quisiera que viera a la gente en la calle, lo que habla, lo que dice la gente.
Según Arelis, la situación actual que afecta a los cubanos es mucho más grave que en el periodo especial.
Sí, sí, es mucho, mucho, mucho más grave. Toda una vida hemos vivido en una dictadura hace 63 años, toda una vida hemos pasado trabajo en Cuba, pero realmente Díaz-Canel tiene este país cada día peor.
Por su parte, la activista Yasmiel Adrián Rodríguez se refirió a las dificultades económicas que enfrenta el pueblo cubano todos los días.
Y se está pasando muy mal. Aquí ponen el agua cada 3 días, cuando quieran ellos. La falta de alimentación, bueno, eso viene arrastrando ya desde hace rato y nada, no hay mejora por ningún lado. Con los medicamentos, con todo, todo. Aquí el país está en escasez de todo, de azúcar, de arroz, de todo, medicamentos, combustible. Aquí no hay nada, nada de nada. Aquí, por lo menos en la zona aquí de Arquiza, cuando pasó el ciclón Ian, aquí no quedó un plátano, aquí no quedó un boniato, aquí no quedó ninguna vianda.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el informe 2022 sobre libertad global en la red que publica anualmente la organización Freedom House expone que las autoridades cubanas y el monopolio estatal de comunicaciones ETEXA comúnmente bloquean los medios de comunicación disidentes o independientes. Agrega que las acciones también afectan a los sitios de activistas cubanos y organizaciones disidentes y que también bloquean a medios de comunicación extranjeros que no se enfocan exclusivamente en contenido cubano como The Miami Herald y El Nuevo Herald. Los principales sitios noticiosos y de periodismo sobre Cuba bloqueados por las autoridades incluyen, según Freedom House, A El Estornudo, 14 y medio, Diario de Cuba, Cibercuba, Cubanet, Cuba Encuentro, Periódico Cubano, Asociación para la Libertad de Prensa, Gato Pardo, Tremenda Nota, Proyecto Inventario, Rialta y Martí Noticias. Freedom House cita informes que indican que el gobierno cubano ha comenzado a utilizar tecnología proveniente de China para bloquear y filtrar algunos contenidos en línea. Y el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos ha interceptado a 388 migrantes cubanos en el mar en las dos primeras semanas de este mes de octubre, cifras que reflejan el continuo crecimiento en los encuentros con balseros en el estrecho de la Florida. Estas detenciones en el mar aumentaron de 838 el año fiscal 2021 a un récord de 6.182 en el año fiscal 2022. El pasado fin de semana, 148 cubanos fueron repatriados por Estados Unidos. Elijan un camino seguro y legal al venir a Estados Unidos para que las familias no pierdan a sus seres queridos, insistió la Guardia Costera de Estados Unidos a través de un comunicado. Y a las 3:13, a la actualización sobre las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba, hoy se esperan chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones del centro y oriente de la isla. Se pronostica una tarde nublada desde las provincias de Matanzas hasta Guantánamo. Algunos chubascos y tormentas eléctricas, las que pueden ser más numerosas en el interior y costa norte del antes mencionado territorio. El resto del país estará nublado ocasionalmente por la tarde con chubascos aislados. Esta tarde las temperaturas máximas llegarán a los 33 grados Celsius. En la noche las máximas estarán entre los 24 a 27 grados. Al finalizar la mañana los vientos soplaron del oeste al noroeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Siguen los vientos variables y débiles con brisa marina durante esta tarde en las costas del centro y oriente cubano entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila para todos los litorales durante el día. A las 3:14 vamos a Washington. Hay información que proviene desde la capital del país, ya que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que China presenta un desafío para los intereses nacionales de Estados Unidos en los próximos años. Blinken comentó que, a pesar de los aspectos adversos, también hay aspectos cooperativos en la región bilateral, en la relación, debo decir, como el cambio climático y la promoción de la salud global. El secretario de Estado expresó también el compromiso de Estados Unidos con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, teniendo en cuenta las pretensiones de China con la isla. El Partido Comunista Chino ha considerado que el status quo ya no es aceptable y trata de ejercer su control sobre la democracia de Taiwán en un tiempo más corto y posiblemente por la fuerza, indicó Blinken. Sin embargo, el secretario de Estado dijo que algunos de los grandes problemas como el cambio climático y la salud global son mucho más difíciles de solucionar si Estados Unidos y China no cooperan entre sí. Y Estados Unidos, a propósito, ha reconocido la creación de nuevas alianzas geopolíticas y señala la potencial amenaza de estas uniones en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La guerra en Ucrania ha desconfigurado el mapa geopolítico conocido hasta ahora y junto a la diplomacia internacional se adentra en un punto de inflexión, señaló el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken, que destacó la intensa competencia actual para definir la era que está por venir, un periodo en el que nuevas alianzas darán forma al porvenir global. En este contexto, desde el Departamento de Estado denunciaron el reciente uso de drones bomba de fabricación iraní por las fuerzas de Vladimir Putin en los últimos ataques contra objetivos militares y civiles. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aseguró que la administración Biden vigila de cerca la asociación entre el Kremlin y la República Islámica de Irán.
La profundización de Rusia en una alianza con Irán es algo a lo que todo el mundo debería, especialmente aquellos de la región y en todo el mundo, francamente, prestar mucha atención. Esto es algo que continuamos monitoreando de cerca y además estamos en estrecho contacto con nuestros aliados y socios, incluidos los de las Naciones Unidas, para abordar la peligrosa proliferación de armas de Irán a Rusia.
Ante esta realidad, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su petición a la comunidad internacional e insistió en que Ucrania necesita sistemas de defensa aéreos avanzados para protegerse de lo que calificó como ataques terroristas del enemigo. Mientras tanto, la destrucción de las infraestructuras energéticas ucranianas sigue siendo uno de los principales objetivos del ejército ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, Judith, Ucrania está alertando de una situación crítica tras bombardeo ruso sobre estas centrales eléctricas.
Una situación crítica. Eso denunció Ucrania el martes luego de que ataques rusos destruyeran en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas del país. La última oleada de bombardeos rusos golpeó el martes varias instalaciones energéticas por segundo día consecutivo, dejando a más de 1,000 localidades sin electricidad. Los ataques rusos alcanzaron la capital Kiev y también Mykolaiv en el sur, las regiones de Dnipro y Jitomir en el centro y Kharkov en el este. En esta última región, el ejército ruso aseguró haber reconquistado el pueblo de Gorovivka, luego de que las tropas de Moscú fueran expulsadas de la zona en septiembre tras una contraofensiva de Kiev. Todos los objetivos asignados han sido alcanzados. Las unidades del ejército ruso durante las operaciones ofensivas capturaron el pueblo de Gorovivka en la región de Kharkov. El lunes Rusia atacó el centro de Kiev con drones suicidas, lo que las autoridades ucranianas consideraron un acto de desesperación por parte de Moscú. Ucrania indicó que en las últimas 24 horas había derribado 38 aviones no tripulados de fabricación iraní y pidió que se impusieran más sanciones contra la República Islámica. El Kremlin aseguró el martes que ignoraba si su ejército utilizaba drones iraníes en territorio ucraniano.
Avanzamos con noticias de América Latina, ya que más de 19 millones de personas tienen necesidades en materia de salud, agua y saneamiento en Venezuela, según revelan organizaciones de la sociedad civil. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Si bien en Venezuela se presenta una narrativa que trata de exponer que el país se encuentra en medio de un proceso de recuperación económica, el más reciente informe de Un Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil, revela que los impactos de la emergencia humanitaria compleja no han mostrado signos de mejora. De acuerdo a la investigación, hasta marzo de 2022, se registró un alza en el número de personas con necesidades humanitarias alcanzando 18.700.000, que agotó sus medios de vida, y se estima que 10.090.000 personas se encuentran en estado de subalimentación o con hambre crónica. A Al respecto, Marianela Herrera, directora de la Fundación Bengoa, una de las organizaciones que conforman un Venezuela, expone que pareciera que la política más estructurada que existe actualmente en el país es la atención que brinda el Programa Mundial de Alimentos.
El Programa de Alimentación Escolar, desde hace mucho tiempo, que presenta fallas gravísimas en su desempeño.
Sobre el tema del agua y saneamiento, el informe expone que el 82% de la población se encuentra expuesta a aguas con señales de contaminación debido a que las plantas de tratamiento no están haciendo su trabajo, asegura María Eugenia Gil, miembro de la Fundación Agua Clara, que además resalta lo preocupante de la situación.
Para mí, lo irreversible es que se pierdan vidas y que se pierda futuro. En cuanto al agua, si con el hambre se sufre y se padece durante tiempo largo y hay unos daños que se van construyendo, bueno, con el agua te puedes morir de una amibiasis, de una diarrea.
A finales de septiembre, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela superó el récord mundial de crecimiento económico y aseguró que durante el último trimestre del año registraron un crecimiento superior al 20% de la economía real. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Familiares de 4 opositores que están en huelga de hambre en la cárcel policial del Chipote, en Nicaragua, entre ellos la legendaria excomandante guerrillera sandinista Dora María Téllez, dijeron que temen por sus vidas y demandaron su libertad. Cada día que pasa, sus vidas corren mayor peligro, indicaron en un comunicado los parientes de Téllez, del periodista Miguel Mendoza, del sociólogo Irving Larios y del abogado Roger Reyes. Según sus familias, los 4 reos de conciencia iniciaron en septiembre una huelga de hambre para presionar por el fin de las condiciones inhumanas en las que viven, con mala alimentación, sin atención médica ni visitas frecuentes. En el caso de Mendoza y Reyes, ambos exigen ver a sus hijas menores de edad, lo cual se les ha negado desde su arresto hace más de un año. Entre tanto, siguen las manifestaciones que han inundado las calles de Puerto Príncipe en Haití, en momentos en que la isla atraviesa varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera.
La crisis en Haití se agudiza. Manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe el lunes, cuando se celebraba el Día de Dessalines, una fiesta nacional que conmemora a uno de los padres fundadores del país. Muchos denunciaron la intervención extranjera. También hubo saqueos y enfrentamientos con la policía.
Hay que disolver este sistema. Este país está literalmente controlado económicamente por 5 familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. Ya no hay clase media. Solo hay 2 clases, la burguesía y las masas.
Haití sufre actualmente varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera, luego que poderosas bandas tomaran el principal puerto y bloquearan el suministro de combustible. El lunes, el gobierno de Haití pidió ayuda a la ONU.
J'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité.
Tengo la delicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven. Hablo en nombre de 4 millones de niños que no pudieron ir a la escuela debido a la violencia de las bandas criminales.
4 millones d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló por su parte que los haitianos enfrentan una emergencia dramática y que es necesaria una intervención armada para ayudar a la policía local a abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda. Pero el Consejo de Seguridad se mostró dividido sobre el tema, con algunos países recordando las protestas contra la intervención extranjera y los grandes problemas de la anterior Fuerza de Paz de la ONU en el país. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití se extendió desde 2004 hasta 2017 y en particular fue identificada como el origen de un brote de cólera en 2010 que acabó matando a unas 10.000 personas. La enfermedad desapareció en 2019, pero ha resurgido en las últimas semanas, causando cientos de presuntos contagios y al menos una 30 de muertes.
32 grados a esta hora en Santi Espíritu, nubosidad dispersa en el área. Más de 40 organizaciones han pedido al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia para discutir la represión del gobierno iraní contra los manifestantes. La declaración emitida expresa su preocupación por la brutal represión de la República Islámica, de las protestas en todo el país en respuesta a la muerte de Mahsa Amini. Los grupos de derechos humanos dijeron que la evidencia sugiere un patrón inquietante de fuerzas de seguridad disparando deliberadamente munición real y proyectiles de metal contra manifestantes y transeúntes, incluyendo niños. El comunicado dice que más de 200 manifestantes han sido asesinados durante estas manifestaciones, incluyendo al menos 23 niños, mientras que más de 1,000 manifestantes, activistas, periodistas y estudiantes han sido arrestados arbitrariamente. Y mucha atención porque hay que hablar de la hambruna en el mundo. La Organización de Naciones Unidas advierte que el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria sin precedentes, según el reporte que llega desde La Voz de América, desde la actualización que presenta nuestra estación hermana desde su sala de redacción.
El mundo corre el riesgo de sufrir otro año de hambre récord, ya que la crisis alimentaria mundial sigue llevando a más personas a niveles cada vez más graves de inseguridad alimentaria, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El secretario general Antonio Guterres recordó que en todo el planeta hay casi 1,000,000 de personas que viven en condiciones de hambruna y 300 millones de individuos que no pueden costearse una alimentación saludable.
El número de personas afectadas por el hambre se ha más que duplicado en los últimos 3 años. Casi 1,000,000 de personas viven en condiciones de hambruna, con inanición.
El titular de la ONU recordó que las comunidades más vulnerables son quienes sufren las peores consecuencias de la pandemia del COVID-19, la crisis climática, la degradación ambiental, los conflictos y la acentuación de las desigualdades, y que la guerra en Ucrania aceleró la elevación de los precios en diversos productos.
La guerra en Ucrania está acelerando el aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía, pero podemos revertir todas estas tendencias si actuamos juntos. Hay suficiente comida para todos en nuestro mundo este año, pero los agricultores necesitan acceder urgentemente a fertilizantes.
El Programa Mundial de Alimentos señaló que la crisis alimentaria mundial que vive el planeta, fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas, provoca que el número de personas hambrientas a escala global haya crecido de 282 millones a 345 millones en tan solo los primeros meses de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 3:27 así va el mundo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió que la retórica del presidente de China, Xi Jinping, sobre Taiwán no ayuda a preservar la paz ni la estabilidad en la región, quien ha asegurado que la reunificación se conseguirá. Estados Unidos ha iniciado este martes el proceso de solicitudes para acceder a los 24,000 permisos migratorios temporales para venezolanos, como parte del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera. El presidente Joe Biden prometerá en las próximas horas que si los demócratas consiguen mantener mayorías suficientes en el Congreso tras las elecciones de noviembre, su primera propuesta legislativa será codificar en ley la decisión que protege al derecho a abortar. Y hoy se da inicio a la nueva temporada del baloncesto profesional de Estados Unidos con los juegos en el TD Garden, Boston Celtics recibiendo a Philadelphia Sixers. Y en el juego final, los Golden State Warriors en San Francisco ante los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, los sensores sísmicos pueden alertar sobre una inundación, según indica un estudio realizado en una universidad de Alemania. En nuestro segmento de ciencia y tecnología amplía Ariane González.
En una investigación realizada por Michael Dieckse, científico de la Universidad de Gotinga en Alemania y publicada en Geophysical Research Letters, se indica que los sensores sísmicos que se utilizan para detectar los terremotos ayudan también para alertar sobre inundaciones y así poder minimizar los daños y salvar vidas. El estudio indica que la mayoría de las inundaciones en los valles de los ríos son monitoreadas por medidores que rastrean el nivel del agua, pero son escasos, se actualizan con poca frecuencia y pueden ser arrastrados por la corriente de agua. Por su parte, las estaciones sísmicas se instalan a una distancia segura de los arroyos y detectan no solo las sacudidas del suelo debido a los terremotos, sino también las vibraciones de las explosiones, los deslizamientos de tierra, las tormentas y las inundaciones. Esta investigación demuestra que se pueden utilizar señales sísmicas para estimar la velocidad de la inundación, el nivel del agua y los escombros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.